Es la una de la tarde en punto, una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía acá en Santiago, en la capital del país. De a poco comienza a despejarse, hay 23 grados de temperatura para una jornada que espera una máxima de 27 grados acá en la región metropolitana. Es martes 20 de enero y están ocurriendo muchas cosas. Por lo pronto, lo que ha seguido sucediendo en la Argentina, donde continúan las dudas sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hay muchos personajes públicos que se han sumado a las distintas voces que creen que el fiscal del caso Amia fue asesinado. Y la fiscal que está llevando adelante esta investigación ordenó allanar la oficina del fiscal. Hoy día, a través de diferentes medios de comunicación argentinos, se han publicado, por ejemplo, la última fotografía que tenía en su teléfono celular el fiscal, que mostraba un escritorio lleno de documentos, con destacadores, con varios timbres, y también una lista de compras en el supermercado, que supuestamente era la lista de compras que le iba a pasar a su empleada para el día lunes en la mañana. Esos son los detalles que se han ido conociendo, también más detalles de la autopsia que se le realizó al fiscal argentino, con mucha gente todavía que se está organizando para protestar, como ocurrió anoche en diferentes ciudades de ese país, con un gobierno que insiste en que va a prestar toda la colaboración para esclarecer esta muerte, y donde el suicidio inducido es el concepto que más cobra fuerza, al menos desde la fiscalía y diferentes miembros del gabinete que han manifestado aquello. Porque, claro, la primera expresión que se da a propósito de esta autopsia es que no hubo participación de terceros y tampoco se encontró pólvora en las manos de Nisman, es lo que ha dicho la fiscal que lleva adelante esta investigación. Eso es lo que está pasando en la Argentina, fuertemente también ha marcado el ámbito internacional, y acá en nuestro país, con una jornada legislativa de aquellas, con harta labor en la Cámara de Diputados y también en el Senado, donde se está discutiendo el proyecto de reforma educacional que pone fin al copago, a la selección y al lucro en los establecimientos educacionales subvencionados, y que hoy día sabe de una jornada maratónica porque se van a discutir y después aprobar las indicaciones, y tiene que despacharse antes de mañana este proyecto de ley en el Senado. Hay cuestiones también que tienen que ver con el caso Cascadas, con el caso Penta, en lo específico fraude al FUT. Hay declaraciones que se están presentando ante el fiscal Gajardo. Bueno, un sinfín de cosas en esa materia y también en el ámbito internacional y del deporte, que comenzamos de inmediato a contarle en la voz de los titulares, como siempre, de Valentina González. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Una jornada clave vive hoy el Senado. Vive en el Senado el proyecto de ley que elimina el lucro, el copago y las elecciones, los colegios municipales y subvencionados. La iniciativa será votada en particular hoy y mañana. Como el proyecto debe despacharse este miércoles en la Cámara Alta, la sesión de hoy se extenderá hasta la medianoche. En dos sesiones, la Cámara de Diputados discutirá hoy y hasta su total despacho los proyectos de reforma al sistema binominal y el que establece también la creación del Pacto de Unión Civil, ex acuerdo de vida en pareja. La primera sesión destinada a la iniciativa que sustituye el actual sistema electoral finaliza ahora a las 2 de la tarde. La segunda sesión quedó fijada para las 6:30. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, salió en respuesta ante la UDI luego de que el gremialismo apuntara a presuntos aportes extranjeros para su campaña y también a la de Carol Cariola. Si no puede negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter. La diputada Cariola también negó por completo cualquier aporte irregular en sus campañas.
Es lamentable que hacen algunos parlamentarios irresponsables, además, en el contexto de decir y inventar cualquier cosa para poder enlodar la imagen de otros parlamentarios o de personas ligadas a la política. No le hacen bien a la política, no nos hacen bien en este contexto, y es por eso que queremos ser tremendamente claras, decir que nuestras campañas fueron absolutamente transparentes y absolutamente ligadas a lo que hoy día la ley vigente establece. No hicimos nada irregular, ahí están las cuentas, están transparentadas y no tenemos nada que ocultar al respecto. Y por lo tanto queremos también que aquí las cosas se arreglen y se transparenten, y aquellos que hacen acusaciones se hagan cargo de aquellas acusaciones.
Hasta la Fiscalía Oriente llegaron esta mañana Luis León y Saúl Quirós, los abogados involucrados en la emisión de boletas en el caso del ex diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil. León y Quirós son investigados en una de las aristas del caso Penta, ya que habrían entregado boletas por servicios que no se prestaron. Según el abogado defensor, tanto León como Quirós no estaban al tanto de que esas boletas se iban a usar para evadir impuestos. El gerente general de las sociedades Pampa Calichera y Norte Grande, Aldo Mota, se convirtió esta mañana en el primer formalizado del denominado caso Cascadas. El ejecutivo, que quedó con arraigo nacional, llegó esta mañana hasta la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte a prestar declaraciones por la supuesta entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros. Tres personas lesionadas, una de ellas en estado grave, dejó una explosión registrada en un departamento en Reñaca, en la región de Valparaíso. El hecho se habría producido por una fuga de gas al interior del inmueble ubicado en Balmaceda, Conconde. Las personas afectadas fueron trasladadas hasta el hospital Gustavo Frique, donde se mantienen internadas. La Democracia Cristiana interpuso esta mañana una denuncia en contra del pastor Javier Soto por la agresión al diputado Claudio Arriagada por su orientación sexual. La bancada anunció que dentro de los próximos días interpondrán una querella en contra del líder religioso. Esto dijo al respecto el diputado Claudio Arriagada.
El hecho de retenerlo a uno para obligarlo a escuchar, ¿no es cierto?, todo lo que señala, él tiene una obsesión con las orgías, parece, porque me preguntaba reiteradamente en cuánta orgía había participado los últimos días en medio de citas bíblicas, y lo hace con otras personas. Y lo que en definitiva es impedir que uno avance. Él quiere obligar a que lo escuchen, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún problema con la libertad de expresión, pero eso no puede pasar a llevar la libertad de las personas también, que es lo que ha ocurrido. Yo creo que esto no puede seguir de manera impune. Yo creo que hay que avanzar más aún en Chile. Hay un tema de incitación al odio evidente en muchos aspectos que tenemos que enfrentar.
La presidenta Michelle Bachelet llegó hoy hasta Filadelfia para participar de una serie de reuniones de carácter económico, principalmente vinculadas al área de las exportaciones. Este es el último día de reuniones de Bachelet en tierras norteamericanas. Esta noche la presidenta vuelve a Santiago para retomar sus actividades en La Moneda desde mañana.
A propósito de esta gira por Estados Unidos que está realizando la presidenta Michelle Bachelet, podía recibir una buena noticia el día de hoy, y así al menos lo quieren plantear desde el gobierno, el ministro vocero y el propio vicepresidente de la República, desde el punto de vista que esta jornada de mucha actividad en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, podría ya empezar a convertir algunos planteamientos que se han hecho desde el Ejecutivo de sus proyectos que están cumpliendo los plazos que se había dado el 31 de enero. Por lo pronto, el binominal que va a pasar a la Cámara de Diputados o está discutiéndose en la Cámara de Diputados podría hoy día saber que efectivamente lo que ocurrió la semana recién pasada en el Senado también darle el visto bueno a este proyecto de ley que pone fin al sistema electoral binominal. Y lo otro, lo que pueda pasar en el Senado con el proyecto de reforma educacional que pone fin al copago, a la selección y al lucro, después de unas sesiones del fin de semana, más de 60 horas de trabajo que tuvieron la Comisión Mixta de Educación y Hacienda, con la aprobación de 450 y tantas indicaciones que van a ser vistas, en particular ahí en la sala, y que también podría resolverse durante esta jornada. Se va a trabajar, dicen, en el Senado hasta la medianoche y mucho más allá, porque el plazo para despacharlo desde la Cámara Alta vence el día de mañana. Así es que podrían ser dos proyectos que van a verse ya casi definidos, tanto en la Cámara como en el propio Senado. Vámonos por un momento al caso Fraude al FUT. Esta mañana llegó Juan Martínez hasta la Fiscalía Oriente del delito de alta complejidad para declarar ante el fiscal Carlos Gajardo, que está imputado por el delito de cohecho. Tras su exposición, que duró más de una hora y media, Martínez aseguró que se presentó para, de alguna u otra forma, esclarecer algunas declaraciones del resto de los imputados y también cooperar al mismo tiempo con el fiscal. Este imputado, que contaba con una antigüedad de más de 30 años en el Servicio de Impuestos Internos, acudió de manera voluntaria y declarándose además inocente. Su calidad de exfuncionario del servicio es lo que lo vincula con Iván Álvarez, también imputado en este caso. De hecho, su abogado, Ramón Sepúlveda, mencionó que en la cita la intención era desvirtuar cada uno de los puntos que la investigación le adjudica, principalmente el delito de cohecho por el cual se encuentra imputado. No existe ninguna prueba clara respecto a que él hubiera participado en un delito, sentenció la defensa. Durante esta mañana también llegó en calidad de imputado el abogado Luis Felipe León y Saúl Quirós para declarar de forma voluntaria ante el fiscal. Ambos habrían emitido boletas a Penta como contribuyentes a la campaña de Alberto Cardemil. No han cometido ningún ilícito, ellos emitieron una boleta, pagaron sus impuestos. La utilización que se haya hecho de esas boletas no es responsabilidad de ellos, es lo que dicen las defensas. Esta es una de las aristas. La otra tiene que ver con el caso Penta, la participación de políticos en esta arista. de la cual ayer anunciaba el propio fiscal Gajardo, podrían existir formalizaciones en el transcurso de esta semana, desde el punto de vista de pedir la audiencia al octavo juzgado, y ahí se va a establecer la fecha y hora para estas formalizaciones que de alguna u otra forma podría adelantar esta semana el fiscal Gajardo. Y vamos a seguir en tribunales, porque en el Centro de Justicia de Santiago fueron formalizados esta mañana el gerente general de Norte Grande, Aldo Mota, y la abogada que ofició como secretaria de los directorios, Claudia Morales, por el delito de falsificación de las actas de directorio de Oro Blanco y también de Pampa Calichera. La determinación la adoptó la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, dirigida por el fiscal José Morales, dado que los antecedentes recabados durante la investigación permitieron establecer que dentro de la sociedad Cascada se alteraron los documentos entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros, la SBS. El fiscal solicitó al juez la medida cautelar de arraigo nacional solo para Mota. El abogado del gerente general, Julián López, aseguró que no hubo participación de su representado, al tiempo que además afirmó que no hay antecedentes para acreditar que hubo falsificación de actas, por lo que no correspondería establecer las medidas cautelares. Son los dos casos en tribunales que hoy día tuvieron mucha acción esta mañana. 1:11 p.m, dejamos hasta acá las informaciones locales. Nos vamos a ir de inmediato al ámbito internacional, con los ojos puestos, la información puesta en la Argentina, Valentina.
La fiscal que está investigando la muerte de Alberto Nisman dio a conocer el resultado del barrido electrónico en las manos del fiscal de la causa AMIA y aseguró que no se pudo confirmar si tenía o no rastros de pólvora. Al ser tan ínfima y tan pequeña, la cantidad que se pudo rescatar no pudo arrojar resultados positivos, dijo Viviana Fein.
Al ser un arma de un calibre pequeño, calibre 22, no ser un arma de guerra, usualmente, no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo. Eso es un aspecto técnico que sucede. No descarta que no se haya disparado, que no lo haya disparado él, no lo descarta nadie.
Pero no lo confirma
ningún técnico en la materia. Eso es una prueba más.
A propósito de este mismo caso, la exmujer de Nisman pidió ser creyente en la causa. La jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó representar en el expediente a las dos hijas que tuvo con el fiscal que apareció muerto en la noche de este domingo. Arroyo llegó esta mañana a Buenos Aires proveniente de Europa. La jueza estuvo casada con el fallecido fiscal Nisman, con quien tuvo dos hijas y se desempeña al frente del juzgado federal en San Isidro. En Argentina también el jefe de gabinete Jorge Capitanich aseguró que la voluntad de la presidenta Cristina Fernández es prestar todo el apoyo para esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman, pero agregó que el Poder Ejecutivo es extremadamente respetuoso del Poder Judicial. No cabe la menor duda del espíritu para el esclarecimiento por parte de la presidenta, aseguró en un punto de prensa. Las autoridades de México informaron que no fue posible realizar un perfil genético a los restos enviados hasta Austria que podrían pertenecer a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Sin embargo, desde la fiscalía aseguraron que las muestras de huesos serán sometidas a otras pruebas con un tipo distinto de tecnología que podría tardar por lo menos 3 meses más. El grupo terrorista Estado Islámico emitió hoy un video que muestra a dos rehenes japoneses y exige $200 millones al gobierno japonés para salvar sus vidas. En la cinta establece que el pueblo japonés tiene 72 horas para presionar a su gobierno y detener así su apoyo a la coalición liderada por Estados Unidos en contra del Estado Islámico.
La situación que está viviendo la Argentina es de muchas dudas, de muchas interrogantes. Ya ayer bastantes personajes públicos, personajes del gobierno y la ciudadanía en general daba cuenta que hay muchas cosas que aclarar, que hay muchas cosas que rectificar y resolver respecto a la situación que enfrenta por el caso Nisman. Escuchamos hace poco rato a la fiscal Viviana Fein, que daba cuenta de la autopsia, detalles de la autopsia que se le realizó al fiscal, y hace poco rato ha informado que resolvió ordenar en las próximas horas un allanamiento en el despacho, en la oficina de Nisman, que está ahí ubicado en Hipólito Yrigoyen a la altura del 400, como parte del conjunto de medidas de pruebas para encontrar explicaciones sobre el fallecimiento de este letrado. Esta decisión surge de una reunión entre la propia fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini, que está a cargo de esta causa, mientras se realizaba en La Plata la pericia sobre el cuerpo de Nisman, informó el portal argentino Infojus, que está entregando más detalles a propósito de las determinaciones que ha dado, por supuesto, la fiscal en este caso. Se ha dicho que personal de la Prefectura Naval allanaba las oficinas ubicadas ahí en esa calle, en el séptimo piso, frente a la Plaza de Mayo, a fin de buscar material probatorio para esta causa. Y otra de las medidas resueltas para el día de hoy en el marco de la investigación en la toma de declaraciones testimoniales al equipo de custodios que acompañaba al fiscal. Las consultas iban a realizarse a primera hora de esta mañana, pero se demoraron. Y lo que se está tratando de hacer es una instrucción clave, ya que estos efectivos, los custodios que pertenecen a la Policía Federal y trabajan junto a Nisman desde el 2007, no estaban con el abogado en el momento en que apareció muerto el día domingo en la noche en el baño de su casa. Los datos que surjan de este allanamiento a la oficina del fiscal especial de la AMIA se van a sumar a los ya recabados por la fiscal Fein, quien hoy daba cuenta que todavía no se puede descartar la hipótesis del suicidio, pese a los resultados negativos del estudio microscópico químico. Para la letrada, el bajo calibre del arma, que es un calibre 22 bastante pequeño, que fue hallada al costado del cuerpo, podría no dejar rastros de la pólvora producida por este tiro, el cual se gatilló sin la intervención de terceras personas. Son las dos cosas que ha sido bastante específica, bastante detallista la fiscal para decir no hay intervención de terceros y que el calibre 22 de esta arma, del cartucho, no le permitió dejar pólvora producida por el tiro. Sobre la pistola se sabe que no era propiedad de Nisman y se la pidió a un colaborador suyo de la fiscalía. Dicen que por seguridad. De acuerdo a las declaraciones que prestó ante la justicia, el hombre fue hasta la casa y se la entregó. Hizo una declaración totalmente creíble, precisa y contundente, es lo que ha dicho la fiscal Fein. Lo que pueda por determinar es si el letrado le solicitó porque se sentía amenazado o no por terceros. Y es una cuestión que todavía está abierta, una interrogante que todavía está abierta y que se está tratando de esclarecer por los ámbitos científicos de las diferentes pericias que está llevando adelante la fiscalía. La jueza Palmaghini retomó anoche las riendas de la causa tras volver de sus vacaciones y durante su ausencia el juez de instrucción que ocupó su lugar habló de la situación que se está llevando adelante. Es el señor Manuel Arturo de Campos, que también lideró esta investigación por un par de horas hasta que Palmaghini logró retomar el caso. Con el cambio de ahora es más, será ella quien falle sobre la muerte de Nisman y que va a llevar todo el detalle de lo que podría ocurrir en las próximas horas. Las pericias, lo que se ha sabido, lo que ha manifestado la propia fiscal es que efectivamente no se detectaron rastros de pólvora en la mano derecha del fiscal. Y la otra noticia interesante que daba cuenta hoy día la prensa argentina tiene que ver con la ex mujer de Nisman, que llegó al país hoy día en la mañana y se está resolviendo o se está detallando, se está analizando aquella posición, aquella posibilidad de que ella pueda declarar en esta causa como querellante. Al menos así se lo habían manifestado algunos medios de prensa, a pesar de que ella cuando llegó esta mañana a la ciudad de Buenos Aires, proveniente desde Europa, no emitió opinión cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza. Se esperaba que llegara en un vuelo desde Madrid, pero no lo hizo y la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es la ex mujer de Nisman, realizó conexión en otra ciudad europea y llegó alrededor de las 9 de la mañana al aeropuerto de Ezeiza. Se dice que en los próximos días se espera que la fiscal Viviana Fein, le tome declaración indagatoria en esta investigación por la muerte de su ex marido y que ella estaría representando a sus dos hijas, las dos hijas que tuvo con Nisman en este matrimonio. Así que son las dos aristas que se está viendo en esta causa, más allá de lo que obviamente ha dicho el gobierno de Cristina Fernández, de la carta que escribió ella el día de ayer, que la mostró a través de Facebook, y de la rueda de prensa que ofreció esta mañana el jefe de gabinete, y que en esta oportunidad sí aceptó preguntas, a diferencia de lo que había pasado el día de ayer. Todavía hay muchas interrogantes que responder, muchas preguntas que necesitan respuestas. Por lo pronto, lo mismo que me manifestaba ayer la propia fiscal Fein, desde el punto de vista que cuando ella llegó al lugar de los hechos, ya había estado ahí el secretario de Seguridad, quien más temprano ya había dado cuenta de la posibilidad de que esto se haya sido un suicidio. Estuvo en el lugar de los hechos y cuando decía Sergio Berni, cuando hay una pistola, cuando hay un cartucho y cuando hay un cuerpo, claramente estamos hablando de un suicidio. Eso se tiene que aclarar también porque un ministro de Estado, porque una autoridad del gobierno llegó antes que la fiscal que tiene que investigar los hechos, sobre todo cuando se trata de una escena donde hay un cuerpo, una escena del crimen. Son los fiscales, la policía, la primera que tiene que llegar a ese lugar. Esa es una de las interrogantes que queda, y la otra, por cierto, que tiene que ver con la investigación que lleva adelante la propia fiscal y ver cuánto se demoran a aclarar las circunstancias de la muerte del fiscal Nisman. Y por otra parte también saber cuánto se va a dilatar el proceso de investigación que llevaba adelante el propio juez, el propio fiscal, que tiene que ver con la causa de la AMIA. Entre 7 y 10 años estuvo él investigando con un equipo de trabajo que lo estaba colaborando y que da cuenta de la misma foto que que hoy día fue publicada en la mañana. Que es la foto de su escritorio con una gran cantidad de papeles timbrados, con una gran cantidad de destacadores que supuestamente eran esos papeles los que iba a presentar cuando tenía que presentarse al Congreso. Queremos ahondar mucho más en estos temas con Fernando González, el director periodístico del cronista.com, a quien tenemos en la línea telefónica. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, efectivamente, aquí estamos en Argentina viviendo un momento complicado, ¿no?, en términos institucionales por la muerte de este fiscal que estaba investigando el ataque terrorista a la AMIA, que fue hace 20 años, pero que todavía no tiene pruebas contundentes ni culpables.
Fernando, la gran cantidad de los medios argentinos titula o deja entrever en alguna página o alguna parte de sus portales que quedan muchas dudas respecto a la muerte del fiscal Nisman. Esa es como la pregunta o el titular que transversalmente recorre todos los medios argentinos. Dudas de diferente tenor, desde lo que pasa desde el punto de vista político, lo que pasa también con la investigación. Ha dado luces hoy día la fiscal Fein de varias cosas, de la autopsia, de la posibilidad del allanamiento a las oficinas de Nisman, y quería preguntarte por esto último. Todavía se insiste de parte del gobierno y se insiste de parte de la opinión pública de que esto es un suicidio inducido.
Bueno, la fiscal lo que dejó en claro es que las pruebas hasta ahora no indican que haya sido otra cosa que un suicidio, pero que sigue investigando la pista del suicidio inducido, que es algo mucho más complejo de determinar y que para eso tiene que determinar algunas otras pericias técnicas y que tiene que ver con la investigación que estaba haciendo el fiscal Alberto Nisman. ¿Cuál es el problema? El problema es que las circunstancias son bastante extrañas, es decir, pasó todo un fin de semana, del sábado al domingo a la noche, a última hora, que fue cuando se descubrió que estaba muerto, que tenía 10 policías de custodia debajo en el edificio donde él vivía, pero bueno, ninguno se enteró de nada. Y una serie de misterios, y sobre todo la sensibilidad de la causa que manejaba. Él había hecho público la semana anterior que iba a denunciar tanto a la presidenta como al canciller Héctor Timmermans y a otros funcionarios porque creían que habían colaborado para aliviar la situación de los sospechosos iraníes. Entonces eso era una causa muy sensible. Había una confrontación en tono muy violento entre los funcionarios del gobierno y el fiscal Nisman, y por eso era muy esperada su declaración ayer a las 3 de la tarde en el Congreso, que obviamente no se produjo por su muerte. Así que, digamos, estas son las dudas que están en el centro de la cuestión, y sobre todo todas las personas, dirigentes políticos, funcionarios judiciales y hasta periodistas que hablaron con Nisman hasta el día sábado, lo que dicen es no era un hombre depresivo ni daba en su carácter alguna señal de que pudiera tener algún problema o alguna complicación con la presión que genera una causa como la que tenía entre manos.
Bueno, a propósito, ustedes en el cronista.com hoy día publican la última fotografía del fiscal Nisman y se ve el escritorio lleno de papeles, con timbres, con destacadores, lo que hace pensar, Fernando, de que, o al menos la sensación que uno puede tener esto, es que él estaba trabajando hasta el último minuto en su alocución de lo que podía hacer frente al Congreso, ¿no?
Así es, esa es la sensación que tenemos todos. Esa foto se la envió a directivos de la DAIA, que es la organización que agrupa a todas las entidades de la comunidad judía en la Argentina. Fue a las 22:30 del día sábado, es decir, 24 horas antes de que se supiera que el fiscal había muerto. Y bueno, y es lo que vos mencionás, efectivamente, un escritorio lleno de papeles, dando la idea de que estaba trabajando y que estaba trabajando fuerte en la causa, porque se ven algunos expedientes allí de la causa resaltados en color amarillo, y además había una lista de compras para la señora que hacía las cosas de su casa para ejecutar el día lunes, una serie de compras para su casa, para su domicilio, con lo cual, digo, además de esto, todos los que han hablado con Alberto Nisman en las últimas 24 horas, antes de conocerse su muerte, todos lo habían notado con mucha gana, con mucho deseo, con buena expectativa para todo lo que tenía que contar en el Congreso en la sesión de ayer, que se iba a producir ayer.
Fernando, la última pregunta, ¿tú crees que va a jugar un papel importante también la declaración, la indagatoria que se le pueda llevar adelante a la ex mujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, en todo este proceso?
Yo creo que es clave la declaración de Sandra Arroyo Salgado, no solo porque es la ex mujer, porque es la madre de las dos hijas del fiscal Nisman, sino porque tenían una muy buena relación y es una jueza muy competente, o sea que conoce mucho, sabe cómo investigar. Supongo que tendrá que sobreponerse al momento de dolor, al impacto, a todo lo que le genera esta situación. Ellos están separados desde hace 3 años, pero es una persona muy respetada en el ambiente judicial, muy con un estilo muy muy profesional, que ha sabido sacarse todas las presiones políticas de todos los sectores políticos, de todas las ideologías, con lo cual creo que es muy importante tanto lo que pueda ella hacer para esclarecer la situación de cómo murió su ex marido, el fiscal Nisman, y lo que pueda hacer después el juez Ariel Lijo, el juez federal que queda a cargo de la causa y a cargo de las pruebas que ha dejado Nisman y su equipo de 40 personas para dar los detalles de lo que creía era una complicación por parte de un sector de poder, incluida la presidenta de la Nación, en la causa del ataque terrorista a la AMIA.
Fernando González, director periodístico del cronista.com, un millón de gracias por dialogar con nosotros. Seguramente en los próximos días volveremos a hablar, Fernando. Muchas gracias, ¿ah?
Será un placer y estamos en contacto permanente. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. Era Fernando González, director periodístico del cronista.com, dándonos los últimos detalles de esta investigación por la muerte del fiscal Nisman. Él dice, va a ser clave el interrogatorio, la indagatoria que se le haga a la ex mujer del fiscal, la jueza también, Sandra Arroyo Salgado. Claro, estaban separados hace 3 años, pero tenían una buena relación, 2 hijas en este matrimonio, y de alguna u otra forma son muchos los que dicen que si en algún momento el fiscal Nisman estaba pasando por una situación de amenaza, se veía un tanto desequilibrado, quizás ella podía haber sido su colchón para desahogarse, su almohada para desahogarse, y eso a lo mejor ella podría manifestárselo a la fiscal que está llevando esta causa. 1:27, nos vamos al deporte.
Novak Djokovic y Serena Williams iniciaron ambos con el pie derecho sus participaciones en el Abierto de Australia. Djokovic arrancó hoy con una victoria de 6-3, 6-2 y 6-4 sobre el esloveno Aljaž Bedenec en la primera ronda. Mientras que en la categoría femenina, Williams tuvo un buen comienzo imponiéndose 6-0, 6-4 a la belga Alison Van Uytvanck.
1:28, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, la región metropolitana, hasta ahora tiene 24 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 27 acá en la capital del país, con nubosidad parcial variando a despejado. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una jornada con nubosidad parcial, hasta ahora hay 19 grados, a 20 podría subir la máxima. ¿Qué va a pasar en Concepción? El específico ahí, en la región del Biobío, nublado, variando nubosidad parcial, a esta hora hay 15 grados, la máxima podría alcanzar los 20. Y en la ciudad de Puerto Montt se espera una jornada con nubosidad parcial variando a despejado, a esta hora 22 grados, la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 25. Una buena relación con tu banco parte siempre desde la transparencia y tus ideas son importantes. Hoy en BCI te invita a proponer nuevas medidas de transparencia. Participa en el concurso Juntos por la Transparencia ingresando a bci.cl/transparencia y podrás ganar un espectacular tablet. Además, si eres el ganador, tendrás una participación especial en el programa Con Letra Grande para contar tu iniciativa. En BCI, la transparencia la puedes ver. Seducción, deseo incontrolable que provocas en otros elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, diseño Kodo, tecnología Skyactiv y Mazda Connect. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda, respalda y garantiza Derco. Lagos Chile es tu lugar en el sur, atrapa todo el encanto, la magia y la belleza de los lagos en los proyectos de Empuyehue, Ranco y Rupanco. Conoce todas las opciones de sitios urbanizados con orilla de lago recorriendo su tour virtual en www.lagoschile.cl. Otro proyecto de Patagon Land Inmobiliaria. La 1:30 p.m, ponemos punto final a esta entrega de noticias. Ya se viene la segunda edición de Información Privilegiada. Luego de eso, momentos notables con Bárbara Espejo, la tarde con buena música como siempre. Y los programas que comienzan a las 6. Aire fresco a las 7, a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis. Doña Valentina González, mañana es miércoles, nos juntamos nuevamente. Que estés bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.